Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para lunes 25 de marzo 2024 y un especial acerca del eclipse penumbral lunar en el grado 5 de Libra de este día. Bien, llegamos al primer eclipse del año, un eclipse en un signo que ya ha sido muy estimulado los últimos dos años. Su regente es Venus, y Venus siempre nos involucra muchísimo, porque tiene que ver con todo aquello que nos gusta, nos agrada, nos hace sentir satisfacción, nos hace sentir conectados con los demás, enamorados, por ejemplo. Y el signo de Libra sabemos que ha tenido muchos desafíos por este nodo sur ahí. Cuando el nodo sur va pasando por un signo, es como lo va barriendo, lo va purificando, se va llevando todo aquello que ya no sirve. Y Libra tiene que ver con cómo nos relacionamos, básicamente. Y para este evento, como es un eclipse lunar, tenemos una culminación. Los eclipses solares son inicios, son lunas nuevas, y los eclipses lunares son lunas llenas, son culminaciones, son resultados, son finales también. Tienen mucho que ver con caer en cuenta, por ejemplo, con ver finalmente que, por ejemplo, hemos cambiado o que algo ha cambiado. Y como se trata de Libra, puede ser algo acerca de las relaciones, pero también algo acerca de la relación con nosotros mismos. Este eclipse es uno de los de la serie que hemos tenido en el signo de Libra. Y en realidad, en total, vamos a tener solo 3 eclipses en Libra. Tuvimos el primero, el 14 de octubre de 2023. Este es el segundo, y el tercero será un eclipse solar anular en el grado 10 de Libra, el 2 de octubre de 2024. De ahí no vamos a ver eclipses en el signo de Libra hasta algo así como el 2033. Imagínate que a veces los nodos pasando por un signo nos traen más eclipses en un signo, no solo 3. Pero en este caso solo tendremos 3. Y son eclipses bastante fuertes. 2 de ellos van a ser solares anulares. Este intermedio lunar penumbral es el más suavecito, porque un eclipse lunar penumbral quiere decir que esta lunación se da bastante lejana de los nodos. Es muy diferente a un eclipse total, y sobre todo un eclipse solar total, anular o híbrido. Y en este caso cerramos algo que empezó a mediados de octubre. Por ejemplo, en mi caso me di cuenta que en octubre, ya que 2023 fue un año muy intenso para mí, en octubre de 2023 es como que yo entré en una sensación de limbo con respecto a mí misma, a mis proyectos, a mi forma de cuidado propio, etc. Internamente necesitaba parar, internamente no estaba como asertiva. Estaba necesitando regenerarme, y siento que finalmente ahora con este eclipse soy yo de nuevo. Ya estoy lista, ya me regeneré y estoy lista para cosas nuevas, ¿no? Y justamente este eclipse cae sobre mi sol, no exacto, pero a unos 4 grados de mi sol natal. Yo soy Libra de sol, y lo siento muy claro, como es una cuestión de identidad. Los eclipses que nos caen en el sol mucho hablan de nuestra conciencia, nuestra identidad. Y es como que yo finalmente tengo de regreso mi conciencia, una conciencia más amplia en el sentido de enfocada sea adentro que afuera. Por estos últimos 6 meses tuve que enfocar la conciencia adentro. No pude jugar mucho a soñar. Tenía que estar enfocada en regenerarme, sanar determinadas cuestiones, ¿no? Entonces algo sí llega a su fin y algo culmina. Y muchas veces tenemos este tipo de culminaciones agradables, muy satisfactorias, que nos dan ganas de celebrar algo. Y muchas veces los eclipses se van a presentar así. Sí se siente como esa intensidad, especialmente cuando sale la luna, especialmente en las noches, se siente como que algo en el aire, ¿no? Y eso a veces puede ser acompañado de malestar físico, o sea, un dolor de cabeza, un dolor de panza, también sensaciones o ansiedad, etc. Y es que de por sí son momentos de mucha transformación. Y es algo que nos puede muchas veces desafiar esa transformación, porque requiere cambio, requiere entrega, requiere presencia, y no siempre estamos dispuestos, especialmente si es algo que no entendemos del todo, no sabemos qué está pasando. Pero volviendo a este eclipse en particular, es en el grado 507 de Libra, o sea, 5 grados minuto 7, y Luna se encuentra solita en un hemisferio, simplemente cercana al nodo sur y a Lilith, que son puntos, no hay planetas cerca de la Luna. Están todos orientados enfrente, ya que están entre el grado 01 de Acuario, donde se encuentra Plutón, hasta el grado 20 de Tauro, donde se encuentra Urano. Están todos ahí en un trencito y la luna se fue sola del otro lado, ¿no? Y eso genera que de por sí hay mucha más énfasis cuando esto pasa, cuando la luna está ya sobre el horizonte, tiene muchísima más relevancia, tiene mucho más protagonismo. No solo es protagonista por estar llena y por estar a punto de eclipsarse, también es protagonista por estar liderando todo el gran parte del cielo. Cuando es medianoche y la luna se encuentra en lo más alto del cielo, no importa dónde te encuentres en el mundo, si es medianoche y la luna se está llenando, la luna está bien alta ahí arriba, todos los otros planetas están por debajo, están invisibles, ¿no? Y eso hace que tome toda la potencia. Hay que tener en cuenta que la regente de este eclipse es Venus, ya que ella rige Libra, y Venus se encuentra exaltada en el signo de Piscis. Eso es precioso. Además, se encuentra en un aspecto divino con Júpiter. Júpiter está en Tauro, en el grado 15, Venus en el grado 16 de Piscis. Hay un sextil, 60 grados entre estos dos. Es un aspecto benéfico, nos habla de oportunidades. Y además hay lo que se llama recepción mutua. O sea, Venus está en Piscis y Júpiter rige Piscis. Júpiter está en Tauro y Venus rige Tauro. Entonces cada uno quiere estar donde está el otro. Por más que Venus se encuentra perfecta ahí en Piscis, está exaltada, repito, aunque acaba de hacer una conjunción con Saturno. Acaba de pasar por una situación un poco dura, donde tuvo que madurar y tomar decisiones que quizás no le fueron fáciles. Y Marte también acaba de entrar a Piscis, entonces tenemos una fuerza tremenda en Piscis. En general, esto puede estar trayendo cansancio, estamos arrastrando cansancio todavía de la temporada Piscis y el equinoccio, los equinoccios y los solsticios traen cansancio en general porque hay que adaptarse a lo nuevo y nos adaptamos, cambiamos mientras dormimos. Algo parecido sucede con tanta presencia en el signo de Piscis, ya que es mucha actividad onírica que tenemos que resolver durmiendo. Por eso hay mucho, mucho, mucho cansancio. Por más que Sol, Nodo Norte y Mercurio están en Aries, ellos nos dicen, ve con todo, cómete el mundo, actúa ya, no esperes. Y vamos a ir teniendo más y más fuego, más y más energía Aries, pero hay que concluir este tránsito de los planetas rápidos, Venus y Marte, por Piscis, para que se vaya prendiendo más y más el fuego. Pero ahora hay que entregarnos a esta transformación que pide este eclipse lunar penumbral. Repito, solo tenemos 3 eclipses en Libra en esta tanda. Y hasta 2033 no vamos a ver más eclipses en este signo. ¡Qué alivio! Dentro de todo, ya que bueno, cada vez que tenemos eclipses en Libra, y especialmente cada 18 años, cuando el nodo sur es el que transita por Libra, hay mucho tema desafiante en relaciones, hay mucho cambio en relaciones y eso trae muchas separaciones, ¿no? Y al mismo tiempo es necesario que vayamos actualizando nuestra forma de relacionarnos, y cada vez que el nodo sur esté en Libra, el nodo norte va a estar en Aries, entonces van a ser periodos de aproximadamente 1 año y medio, cada 18 años y medio, donde tenemos que volvernos más sinceros en nuestras relaciones, buscamos más libertad y genuinidad en todo tipo de relaciones, relaciones de trabajo, de familia, de pareja, de amistad, etcétera, ¿no? Entonces no, es como que se caen las máscaras y eso puede ser de mucho alivio y al mismo tiempo es algo que cuesta mucho al ser humano. No sé si alguna vez viste, había un programa gringo que se llamaba The Moment of Truth, el momento de la verdad, que lo copiaron, o sea, compraron los derechos de un programa, creo que peruano, que se llamaba algo así como El Valor de la Verdad. Estos programas tremendos, donde la persona tiene un sensor, un detector de mentiras, y tiene que responder a preguntas muy íntimas. Y así como va respondiendo estas preguntas, si dice la verdad, va ganando dinero. Y nuevamente invitan a las personas más cercanas. Entonces es siempre una cuestión de tener que revelar la verdad para poder ganar el juego. Y yo en 2 ocasiones vi este programa, el peruano, muy por encima, no lo conozco tanto, pero vi el programa gringo, no sé, hace muchos años se emitía, no creo que todavía exista, y lo que me llamó tremendamente la atención es así como la persona va respondiendo, su expresión, su cara se va descolocando porque quiere ganar el dinero, pero se va dando cuenta que así como va revelando la verdad, ya no puede sostener el personaje. Y es que nosotros mismos nos vendemos nuestro personaje. Nosotros mismos somos los que queremos creer en primer lugar, en ese personaje que promovemos. Y es en algunos casos defendido como si defendiéramos nuestra propia vida. Y esto sucede porque en la infancia nos van inculcando que tengamos determinados tratos hacia los demás, determinada actitud, determinado comportamiento. Y no siempre, pero en muchos casos vamos a asociar el hecho de comportarnos de una cierta forma al ser aceptados. Y el hecho de ser aceptados está asociado a ser amados y protegidos. Y eso está asociado a sobrevivir. Entonces aprendemos a copiar determinadas actitudes, especialmente en relaciones. Aprendemos a tratar a los demás, a mostrarnos a los demás de una cierta forma por supervivencia, para que nos acepten, nos amen, nos cuiden. Entonces eso queda muy arraigado y luego tenemos la oportunidad de ir quitándonos esas máscaras, especialmente en la adolescencia. Es cuando ponemos en jaque todo aquello que nos fue enseñado, la figura paterna, la figura materna, y ahí podemos ganar de vuelta nuestra libertad a ser auténticos, ¿no? Pero no siempre sucede de la mejor manera, no siempre es fluido, no siempre nos podemos realmente liberar de esas máscaras. Y estos momentos son clave para ir haciéndolo, solo que pueden costarnos relaciones, trabajos, ese viejo yo, y eso cuesta tiempo, proceso y muchas veces dolor. Entonces es complicado. Igualmente te diré, yo viendo este eclipse así por encima, ya está regido por una Venus en Piscis, eso ya me dice, qué bonito. Luego, ese sextil de Venus a Piscis, perdón, de Venus a Júpiter, que es hermoso, es realmente hermoso. La verdad que Venus conectando con Júpiter en un sextil que habla de oportunidades. Y en una recepción mutua es algo glorioso. El tercer factor que a mí me agrada muchísimo es que va a ser justamente Venus a iluminar el punto del eclipse. Fíjate cómo te conté que Luna está solita en el grado 5 de Virgo. Todos los otros planetas están entre Acuario y Tauro. Y Luna, ella solita ahí en Libra. Entonces, para que un planeta llegue a iluminar ese grado del eclipse, vamos a tardar meses. Y justamente vamos a tardar unos aproximadamente 6 meses, un poquito menos. Va a ser para el comienzo de la próxima temporada de eclipse, el día exacto en que comienza la siguiente temporada de eclipse, va a ser que este eclipse se ilumina y tiene un efecto. Y ¿quién ilumina el eclipse? Venus. Venus es el primer planeta a llegar a ese grado 5 de Libra el día 3 de septiembre de 2024, mismo día de una luna nueva en Virgo, en el grado 11 de Virgo. Entonces, se suele dar mucha importancia al planeta que ilumina ese grado, el primer planeta que llega al grado oscurado del eclipse. Y su energía suele caracterizar mucho el eclipse. Entonces no solo es Venus regente de este eclipse, no solo es Venus en Piscis, exaltada, regente de este eclipse, no solo es una Venus exaltada en Piscis haciendo un sextil hermoso a Júpiter en Tauro, regente de este eclipse, también es Venus que va a iluminar el grado oscuro de este eclipse. Y Venus en su signo, Libra, entonces una Venus muy fuerte, muy hermosa. Y entonces yo le veo muchísimo potencial a este evento, ya que hablamos de como un caer en cuenta, una culminación, un entendimiento, especialmente acerca de la relación para con nosotros mismos. ya que esa va a ser el reflejo, digamos, la proyección que vamos a dar luego a las otras relaciones. Una liberación también, de encontrar belleza en las formas más espontáneas, más libres, armonía en la sinceridad, en la presencia. Este es un evento totalmente positivo con respecto a otros eclipses lunares que hemos vivido. Yo creo que aparte, digamos, el cansancio que estamos arrastrando y aparte las situaciones específicas donde este eclipse está mostrando relaciones que ya no dan más, porque eso está sucediendo, aparte esos momentos de intensidad que podemos sentir, este es un eclipse que viene con mucha belleza, transmitida por la reina de lo hermoso, Venus. Y aprovechemos para culminaciones, aprovechemos para esos aha moments, esos entendimientos que nos iluminan, que nos devuelven a la conciencia. Tengamos en cuenta que el eclipse que viene es mucho más fuerte. Es un eclipse solar, los eclipses lunares pueden ser muy suaves. Ten en cuenta que, por ejemplo, este eclipse, mucha gente que lo vea no lo va a ver, porque como es penumbral, se ve una penumbra justamente. Entonces, cuando uno no sabe qué está pasando, sí ve la luna que se tiñe un poquito de color rojizo, pero es algo que podemos ver en algunas ocasiones con las condiciones meteorológicas, y una nube que está cubriendo la luna pareciera un eclipse, pero en realidad no está pasando nada en particular, y es lo que se va a ver con este eclipse, una penumbra, digamos, algo no tan impactante como puede ser el hecho de ver un eclipse solar, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, es el impacto que trae, por el hecho de ser penumbral, por el hecho de ser un poco más suave, por el hecho de Sol y Luna estar a 11 grados de los nodos, no tan cerquita. Ten en cuenta que el límite para que se pueda dar un eclipse lunar son 12 grados, o sea, ya un grado más, 12 grados y medio en realidad. Un grado más y ya no era posible el eclipse, ¿no? Ya había bastante separación de los nodos. Entonces, es un eclipse suave y es el intermedio entre dos eclipses solares que tenemos en el signo de Libra. Se viene aún el eclipse, un eclipse más en Libra, como te dije, el 2 de octubre 2024. Y el próximo eclipse será en Aries, y también tendremos uno más en Aries en abril 2025, si no me equivoco. No, en el 29 de marzo de 2025 tendremos el último eclipse en Aries hasta 2032. Bien. ¿Qué se hace durante los eclipses? Si te sientes bien, puedes hacer un ritual que en realidad es un ejercicio de conciencia que tienes disponible en la página. Te lo voy a dejar acá abajo. Cualquiera de estos días, domingo, lunes o martes, lo puedes hacer. Y es en realidad una forma de aprovechar esta energía de culminación, de verdad que sale a la luz, de transformación, para empoderar tu subconsciente. Ten en cuenta que del subconsciente se gesta la mayor parte de nuestra vida, la mayor parte de nuestras decisiones, acciones, rutinas, adicciones, relaciones. Todo se gesta ahí en el subconsciente. Entonces, te voy a dejar aquí un ritual, que en realidad es un ejercicio de conciencia. Para este eclipse te voy a dejar también la guía a la temporada de eclipse si quieres ver dónde te cae, etcétera, ya que según la casa donde nos cae el eclipse vamos a tener efectos. Yo, por ejemplo, tengo este eclipse en casa 11 y justamente fue todo un tema de grupos, proyectos, etcétera, pero sobre todo proyectos. Yo veo muchos sueños, proyectos, etcétera, en casa 11. Trabajo con el colectivo, digamos, y ahí donde está la guía de eclipses, más abajo puedes ver efectos por casa. También ahí está la clase para ver dónde te cae cada luna, cada eclipse, etcétera, así te puedes guiar un poco más claramente. Y ten en cuenta que si te sientes cansado, si te sientes abrumado, si te sientes como que algo no está bien, ansioso, etc., simplemente enfócate en la frecuencia, en subir tu frecuencia. Puede ser durmiendo una siesta, puede ser tomando un baño con sal, con hierbas, con flores. Algo que yo hago que me sube muchísimo la frecuencia, que amo y amo compartirlo, siento que me salva muchas veces si empiezo a sentirme débil o así, y es tomar jengibre y cúrcuma, ponerle miel, echarle agua bien caliente y eso licuarlo y luego agregarle limón. Eso se cuela y es un té delicioso que levanta a los muertos, nos levanta la frecuencia hasta el cielo. Te lo recomiendo. Aceites esenciales, cristales, caminar descalzo, bañarte en un río, en el mar, en una laguna, en una tina, en una palangana. Yo lo hago, cuando no tengo tina uso una palangana grande, pongo ahí un poco de té, a veces hago, no sé, un té, una infusión fuerte de cola de caballo, de salvia, de manzanilla, de flores, de neem, de lo que tenga a mi alcance, y eso lo pongo en el agua. A veces le agrego sales, a veces le agrego aceites esenciales. Eso me resetea por completo. Cualquier cosa que suba tu frecuencia, ahí es. Justamente cuando subimos la frecuencia tenemos mejor conciencia, tenemos más fortaleza, más temple, más claridad, estamos más presentes, somos más sensibles a todo, sabemos qué nos hace bien y qué nos hace mal. Además, esa actitud, esa forma de estar siempre pendientes de qué nos sube y qué nos baja la frecuencia, ese enfoque, ese estar alertas, es una de las brújulas más poderosas que tenemos. Eso nos va a decir absolutamente todo lo que necesitamos saber. ¿Qué alimento nos hace bien? ¿Qué persona nos hace bien? ¿Qué lugar nos hace bien? ¿Qué actividad nos hace bien? ¿Qué nos sube la frecuencia naturalmente? Si nos acostumbramos a invertir parte de nuestro día en ello, todo lo demás va a ser más fácil. Absolutamente todo lo demás va a ser más fácil, te lo prometo. Si tú dedicas un rato de tu día a subir tu frecuencia, tus relaciones, tu trabajo, el cuidado de tu salud, estar tranquilo, feliz, alegre, en paz, todo, todo, todo va a ser mucho, mucho, mucho más fácil. Es por ahí. Te agradezco un montón por haberme escuchado. Ojalá te haya servido. Por ahí te dejé el primer episodio de Astro Babies. También llega estos días el primer episodio de Charlas de Terraza. Son cositas que estamos haciendo para divertirnos. Espero te guste. Feliz eclipse. Feliz vida. Gracias por acompañarme. Vuelvo mañana con el clima astral.